es fácil en este tiempo ser un hombre de verdad, pero es posible lograrlo de la mano de Dios. Hombres en Vivo, conducido por el equipo de varones del Centro de Alianza de Vida. Desde Mérida, Yucatán, México, para EWTN, Radio Católica Mundial. ¡Comenzamos!
Hombres de fe que con amor luchan día a día, siguiendo el plan de Dios, viviendo en oración, que con su luz y con visión forman familia, porque son hombres de fe.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa Hombres en Vivo. Les saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que a nombre del equipo de varones de Alianza de Vida tenemos el enorme privilegio de llevar hasta ustedes, como cada jueves, este programa. De corazón agradecemos que ahí donde se encuentren, nos sintonicen, elijan estar con nosotros, compartir este ratito de vida, ahí donde se encuentren, en su casa, en la oficina, yendo, viniendo, donde quiera que estén, y que nos dispensen este momento de compartir para juntos seguir avanzando en la reflexión de lo que el Señor ofrece a nuestra vida y que de muchas maneras manifiesta, muchas de manera misteriosa ciertamente, pero siempre de manera efectiva, de acuerdo con sus propósitos de bendición. Deseamos que este programa entonces sea un camino de ida y de vuelta, y con ese propósito vamos a poner a su disposición los siguientes medios y acto seguido vamos a tener el gusto de saludar a nuestros colaboradores. Llámenos desde los Estados Unidos, si viven y se residen por ahí, marcando el 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Y marcando fuera de los Estados Unidos al 1-205-271-2976. 1-205-271-2976. Nuestra página está a disposición de ustedes para que la visiten, y www.alianzadevida.com es la dirección de la misma, para que por favor ahí nos encontremos de manera, pues si no bien sincrónica, sí a través de los ires y venires de los mensajes que compartamos. También está a su disposición AV, Hombres Católicos en Vivo, que es nuestra página de Facebook. Así que todos estos medios para estar en comunicación. Y como cada jueves recordamos con mucho gusto, nuestros colaboradores cuelgan y suben cada jueves, después de cada programa, el podcast del programa en turno. De tal manera que si por alguna razón no nos pudo acompañar en el tiempo en el que se transmitió el programa, no hay problema. Allí nos vemos, allí más bien. Ahí nos escuchamos en Spotify, búsquenos Hombres en Vivo. Bueno, pues todo esto precisamente con el deseo de estar cerca, de estar en contacto. Y bueno, pues no nos queda más que esperar que, como en otras ocasiones, nos distingan con el favor de su atención, el regalo de una llamadita, un mensaje de texto, etcétera, como nuestro querido amigo allá en Contamana, el profesor Pedro Salas, que de verdad apreciamos de corazón el regalo de su amistad, que ya no solamente es un radioescucha, sino es un amigo, por esas colaboraciones y esa cercanía y esa corresponsalía que pues tiene a bien compartirnos semana a semana un mensajito de la localidad en el que él reside. Y además hace una labor educativa muy, muy bonita. Felicidades, querido amigo, que siga así el servicio en la viña del Señor. Saludamos con mucho gusto allá a nuestros colaboradores en los cuarteles generales de Radio Católica Mundial en Birmingham, Alabama, allá a Pedro Quiles, que también en un momento les presentaré con una sorpresa especial, y desde luego al arquero de Dios Douglas Archer allá, que hacen posible que nuestra señal enviada desde Mérida, Yucatán, se enlace con las emisoras afiliadas en los Estados Unidos y las plataformas digitales en todo el mundo. Muchas gracias, Pedro, y muchas gracias, Douglas. Gracias por ese esfuerzo que no solamente en este programa, sino momento a momento de su trabajo y su colaboración en Radio Católico Mundial, hacen posible estar en contacto con el público a lo largo y ancho del planeta. Aquí en Mérida, Yucatán, en la Ciudad Blanca, en el sureste mexicano, Y agradecemos la colaboración siempre efectiva, aunque discreta, pero siempre, siempre aquí con nosotros, es César Carreño. Gracias, César, por ese trabajo que realizas con tanto cariño en el programa de AVE Mujeres Católicas en Vivo y en este programa de AVE Hombres Católicos en Vivo. Gracias, entonces. Y bueno, pues damos la bienvenida esta tarde a nuestro querido amigo Jairo César Olivo, allí desde La Perla Tapatía, o más bien, desde Zapopan, Jalisco, que está pegadito a La Perla de Occidente. Bienvenido, Jairo.
Te saludo con mucho cariño, amigo, y también saludo con mucho cariño a toda la audiencia maravillosa de WTN, mis hermanitos. ¿Qué quieren que les diga? Que Dios los bendiga.
Gracias, muchísimas gracias. Oye, Jairo, tenemos un invitado muy especial, que es precisamente, pues, nuestro colaborador allá en Birmingham, Alabama, Pedro Quiles, que esta tarde no solamente es colaborador en los controles allá en Radio Católica Mundial, sino un invitado de lujo aquí en Hombres en Vivo. Pedro, bienvenido.
Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Jairo. Ya llevo ya un tiempo escuchando su programa, me encanta. Así que tienen un fanático, un hermano, un fanático en Cristo aquí, pero bien contento y para mí un placer de poder compartir con la audiencia, porque ustedes vienen ya amasando durante los años, ya sé que llevan muchos añitos aquí, así que para hablar de Dios, hablar cosas buenas y hablar de que se puede, de que hay un futuro en Cristo Jesús, amén.
Hay un futuro y también hay una bendición muy grande, así como nos recuerda Jairo cada vez, dice esta frase del Papa Francisco: no hay santo sin pasado, ni pecador sin creer, Jairo. Ni pecador sin futuro.
Ni pecador sin futuro.
Eso.
Jairo tiene un delay, parece que está lejos.
Pero, esa... Pero mira, que cuando se trata del Espíritu Santo... Esa...
Pero bueno... Sí, amigo querido, pues esa es la realidad. Tenemos esa bendición de que el tiempo del Señor es el perfecto. Lo decimos casi como una frase hecha, pero la realidad es esa. Pedro, dirígenos, por favor, en una oración para ofrecer lo que pensemos, lo que digamos, lo que compartamos, para bien de todos los que nos escuchan y para mayor gloria de Dios. Adelante, por favor.
Sí. Bendito y todo lo comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, tú estás presente en cada momento, en cada instancia de nuestra vida. Y tu Madre Santa, no paras de interceder por cada uno de tus hijos. Pero cuando te llamamos de manera especial y nosotros mismos nos hacemos conscientes de que estás ahí, Señor, pues todo es mucho mejor. Por eso nos ponemos ante tu presencia y te ofrecemos todo lo que se vaya a decir a través de estas ondas radiales, que sean para tu gloria, que sean para tu honra, y sobre todas las cosas, Señor, que la espada de tu palabra pueda llegar lejos, lejos, y alcanzar corazones, especialmente los corazones de esos hombres, que si bien no somos santos, pero tantos golpes le ha dado la sociedad y tantos golpes nos da toda esta... Esto que se levanta en contra del hombre para romper la familia, para que el mundo crea que no hay hombres buenos, para que el mundo piense y las mujeres piensen que no hay buenos esposos, para que los hijos piensen que todos los padres son malos. En fin, para que no podamos llegar al Padre del Cielo. Porque si no pueden reconocer en nosotros la figura de un padre, ¿cómo van esos niños a reconocer la figura del Padre del Cielo? Te damos gracias por esta oportunidad y todo esto te lo pedimos por la intercesión de María Santísima, porque tú, Señor, eres Rey por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.
Amén, amén y amén. Muchísimas gracias, Pedro, por esta oración que en pocas palabras describe la situación que atravesamos a nivel, yo creo que mundial, en relación con una crisis mucho más grande que cualquier crisis de las bolsas del mundo, de las bolsas de valores, o crisis energéticas, o crisis de otro tipo, ¿no? La crisis que la humanidad vive de una manera cotidiana y latente desde hace mucho tiempo es una crisis de esperanza, una crisis en la que no se nos permite descubrir o se nos ha negado la visión y la perspectiva para descubrir la verdad, la bondad y la belleza en cada amanecer, en cada gesto noble, en cada gesto virtuoso de las personas que desean que la humanidad salga adelante. Pedro, pues permíteme presentarte para aquellos que aún no te conozcan y de verdad, gracias por aceptar esta entrevista. Bueno, pues, queridos amigos, Pedro Quiles es del grupo católico Sound by Four y conduce este programa cada lunes en vivo. Las enseñanzas de la palabra de Dios que transmite de una manera sencilla, una manera amena, con momentos de oración, son el toque especial del programa que él conduce. Y desde una perspectiva bíblica, desarrolla temas como la evangelización en el hogar, los retos que enfrenta nuestra fe en los tiempos que corren y de qué manera llegar al corazón de los jóvenes, ese espacio tan restringido para que cada vez es más difícil accesar por lo muy nebuloso y por las muchas capas de sombras que la sociedad actual tiende. También la efectividad en la forma en que evangelizamos y ustedes notarán a través de la oración de Pedro que es alguien que ama profundamente a nuestra madre, pidiendo su intercesión y pidiendo desde luego, seguramente, que cumplamos este Evangelio de María, que es hacer todo cuanto su Hijo Jesús nos diga. El programa Pedro y los 11 se transmite todos los lunes a las 4 p.m. hora del este de los Estados Unidos. Así que les invitamos a escucharlo, les invitamos también, seguramente ya lo escuchan, seguramente la voz de Pedro no les es ajena, y pues que así siga siendo, que siga estando en contacto con esta riqueza que nos transmite. Pedro, platícanos ahora tú, esto es una semblanza brevísima, pero platícanos por favor, ¿quién es Pedro Quiles? Adelante.
Bueno, bendito sea Dios, un pecador, un servidor que fue, yo digo, como le ocurre a Pablo, una luz tan grande lo cegó y seguimos buscando ese camino, pero ciertamente yo siempre hablo ese texto de Filipenses 3:7, todo lo considero basura comparado a la ganancia de conocerle a él. Y pues sin duda San Pablo era una persona con privilegios, buenos estudios, hablaba unos cuantos idiomas, ciudadano romano, y él lo consideraba todo basura. Él se convirtió en el más odiado, lo rechazaron, lo excomulgaron, lo botaron. Pero lo comprendo perfectamente porque en algún momento de mi vida yo pensé que si yo podía llenar todos esos vacíos que uno pues como joven tiene de ser aceptado, del éxito, de tener dinero, esa facilidad de poder hacer que las cosas pasen y el reconocimiento sobre todas las cosas, que no es malo porque a todo el mundo le gusta pues que le reconozcan, ¿no?, su trabajo, pero todo eso conduce a un montón de cosas. ¿Y qué pasa cuando uno obtiene todas esas cosas y se siente vacío, triste? Los problemas no se desaparecen con el dinero, sino que se multiplican. Y pues yo empecé a cuestionarme muchas cosas. Logramos la fama. Yo siempre digo que Sound by Four fue como una montaña rusa, ¿no? Yo no sé si ustedes se han montado en una montaña rusa de esas bien violentas que lanzan a uno a toda velocidad y uno se baja al otro lado todo despelucado así y no sabe qué pasó. Y eso fue lo que nos ocurrió a nosotros. Nosotros pues sacamos un disco independiente en Puerto Rico, soy puertorriqueño. Nunca había vivido en los Estados Unidos más que un corto tiempo cuando tenía 16 años. A partir de cuando mis padres se divorcian, pues mi mamá se fue a los Estados Unidos y ahí viví 6 meses y regresé, que prácticamente eso no es vivir en los Estados Unidos. Entonces, de momento, unos muchachos del campo de una isla pequeña sacan ese disco, nadie esperaba nada de nosotros. Todos los artistas eran tan guapos y nosotros tan feos. Y medio chaparros. Entonces, El segundo disco, pues ya se interesó una disquera multinacional y la primera canción del segundo disco salió bajo el sello Sony y fue a puro dolor. Y pues lo demás es historia. Yo siempre digo que nosotros fuimos como lo que le llaman ese un one hit wonder. Porque aunque sacamos otras canciones, pero nadie se acuerda de nada más. Solo se acuerdan de A Puro Dolor. Y con esa canción pues viajamos el mundo. Europa, la canción se grabó en inglés. Logramos viajar Europa, Suiza, Suecia, Alemania, Holanda muchas veces. Hicimos presentaciones en estadios gigantescos. Argentina, España, todo Centroamérica, Suramérica, en México, en lugares donde no se escuchaba ningún tipo de música latina. Allí llegó la canción. La canción estuvo en número uno en Malasia, en Singapur. Yo no sé qué se habla allí, honestamente, pero allí la canción en inglés estuvo número uno. El disco salió en Japón, con toda la carátula en japonés y todo. Fue algo increíble. De la noche a la mañana. Yo vivía en un pueblito que en una montaña y de la noche a la mañana en avión privado, ropa de diseñador. Nos nominaron al Grammy, nos ganamos muchos Grammys latinos, los premios Billboard, los premios Amigos. En todos los países tienen como un premio bien especial y nos ganamos muchos de esos. ¿Qué más? Hicimos los primeros Grammy latinos. Nosotros cantamos junto a la agrupación norteamericana NSYNC, donde estaba pues, Justin Timberlake, que un artista norteamericano muy famoso. Sí, y eso lo transmitieron por NBC o algo así, una cadena que lo vieron, qué sé yo cuántos, 10, 15 millones de personas. De ahí a cuestionarse qué yo estoy haciendo. Esto no me hace feliz, este vacío. Yo en ese tiempo empecé, el Señor empezó a hacer un milagro que yo le había pedido. Y la historia es larguísima, nos podemos estar aquí hasta las 3 de la mañana. Pero lo cierto es que llegó un momento en que yo sentía que había tocado fondo, que yo no merecía nada bueno. Yo pues desde pequeño, el divorcio de mis padres, yo buscando aceptación, yo me crié con mi abuelo. Pues mi abuelo era un hombre especial, sin duda, un hombre, pero no era un hombre religioso. Y pues yo empecé a buscar esa aceptación pues, en relaciones con mujeres y cada relación que yo tenía y me envolvía era peor y peor. Y eran ya cosas bien tóxicas. El alcohol y todas las cosas. Sí probé la droga, pero nunca fui así adicto ni. Pero lo mío era el alcohol, salir, la fiesta. Salía de lo. Esto era todavía antes de Son by Four, cuando trabajábamos y cantábamos como un grupo local así en la capital de Puerto Rico. Pues yo salía a las 9 de la mañana, salíamos a las 10, 12 del mediodía, salíamos de los antros. Y dentro de todo eso, pues yo, dentro de ese vacío, yo en una despedida de año me sentí tan y tan y tan deprimido. Y yo estaba en una relación, en unas cuantas, pero una de ellas. Y ahí en mi casa llegué, me encerré y yo creo que hice la primera oración. No sé cómo la hice porque probablemente estaba ebrio, pero yo le pedí al Señor una esposa conforme a su corazón. Y yo le pedí eso porque ya yo estaba leyendo la Biblia, ya yo estaba buscando de Dios, ya yo estaba buscando llenar un vacío y algo me estaba ocurriendo. Y yo lloraba, yo me encerraba, yo leía la Biblia. Y yo trataba, y yo no creía mucho en las religiones. Yo había sido criado católico en colegio salesiano, pero estaba totalmente alejado de la fe y con muchísimas dudas. Mi papá se fue a otra iglesia evangélica, mi tío es pastor de una iglesia, me habían hablado tantas cosas. Y yo no tenía fe en la iglesia, yo había perdido. Pero yo leía la palabra de Dios y algo en mi corazón, yo sentía que se me apretaba el pecho, yo lloraba. Y yo me di cuenta que David, el rey David, era un hombre muy complicado, ¿verdad?
Bastante complicado.
Pero Dios se refería a él como un hombre conforme a su corazón. Y yo dije, pues ese Dios que no ve la apariencia, sino que ve el corazón. Uh-huh. Él, el que sabe, la mujer que yo necesito para yo ser amado y poder amar a una persona de verdad y ya quitarme tantas máscaras y tantas... Y eso era lo que yo buscaba. Yo buscaba ser conocido y poder conocer a una persona realmente. Y el Señor me lo concedió de una manera que yo digo que es milagrosa. Y somos 22 años que llevamos de casados. La historia es larguísima. Yo digo que yo me siento a veces como una especie de Forrest Gump. ¿Vieron esa película? O sea, que como, así como en su tontera estuvo en todos los eventos grandes y no se dio cuenta. Pues yo, esa es como mi vida. Son como muchas vidas todas metidas una dentro de otra. Y yo a veces doy el testimonio y mi esposa después me llama la atención y me dice, tú desorganizas las cosas. Y yo, mi amor, no me acuerdo del orden cronológico. Todo pasó a la misma vez. Pero fueron muchas historias a la vez. Pero para la gloria de Dios, aquí estamos. Así que... Pues lo que ustedes quieran saber es muchas historias. Tengo, llevo casi 20 años después de eso. Yo me entregué al Señor, pero con una locura que tengo que contarle eso después porque es algo demasiado radical que todavía yo miro hacia atrás y yo digo, wow, ese estaba loco. Pero aquí estamos. Mis primos también después decidieron este camino conmigo y Son by Four pues dejó todo y grabó 4 discos católicos en un periodo de prácticamente 15, 18 años y recorrimos el mundo desde parroquias pequeñas hasta congresos grandísimos, llevando esta palabra de Dios. Yo siempre daba el testimonio y cantábamos. Siempre la exposición del Santísimo fue parte de lo que hacíamos, ¿verdad? Nosotros decíamos que no íbamos a presentarnos a nosotros, sino que nosotros éramos como el marco, ¿no? Su Eucaristía era... lo que se iba a presentar, lo que íbamos a presentar allí. Y orábamos siempre y fue algo bien bonito. No es que se haya acabado, pero ya estamos como que en otra etapa, Son by Four. Pero realmente ha sido un camino hermoso, tortuoso, pero hermoso a la misma vez. Bendito Dios.
No, Pedro, es que lo que nos compartes es oro puro. Oro puro, porque muchas personas podrán verse reflejadas en ti. Vamos a ir a un corte. Y regresando del corte, a ver si Jairo, ya estamos por ahí con alguna de las cosas. Jairo es súper intuitivo y seguramente tendrá alguna pregunta para ti. Pero vamos a un corte, siga con nosotros, estamos en Hombres en Vivo.
Sé fuerte y valiente, no te rindas. Regresamos en un momento. Si quieres conocer más acerca de nuestra labor, llámanos al Centro Alianza de Vida en Estados Unidos al 682-772-1958. Mi familia y yo serviremos al Señor, según dice la Biblia. Sigue con nosotros. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
Bueno, pues ya estamos de vuelta en este segundo segmento de nuestro programa de hoy, Hombres en Vivo, y tenemos... esta charla muy animada con Pedro Quiles, nuestro invitado de esta tarde. Vamos, Pedro, pues yo te quiero comentar que jamás en mi vida, o sea, me iba a imaginar que iba a estar hablando con alguien tan famoso como tú. No, te voy a decir, esa canción que mencionas, A Puro Dolor, creo que todos los días suena. Todavía hoy, después de tantos años, tú lo sabes, todos los días suena en la radio, en algún programa, lo que tú quieras, así, como le dicen en inglés, Oldies But Goodies o alguna cosa por el estilo, ¿no? Viejitas pero bonitas las canciones, pero no pasa de moda. Es una canción que, ¿sabes qué? Creo que refleja mucho esa necesidad de darnos a otra persona en forma completa, y esa nostalgia por una entrega sin límites, que si bien es una letra, sabemos que gestada y ambientada en un ambiente secular, lo sabemos, refleja mucho de la humanidad, de lo que las personas vivimos, ¿no? Yo creo que de ahí ese éxito tan, tan increíble. ¿Cómo me dijiste que se llama ese éxito? Dice One Hit, One Wonder, ¿o cómo dijiste?
La canción se titula A Puro Dolor.
Pero ¿cómo es el término para...?
Acá los norteamericanos le dicen One Hit Wonder, como que un hit que fue maravilloso. Las canciones que artistas que alguna vez pegaron una canción bien fuerte y después no se supo nada de ellos, como la Macarena, que sí. o el Acerejé. La gente se acuerda de Acerejé, sí. Pero nadie dice, ¿qué pasó ahí? Y nosotros sí tuvimos otros éxitos número uno en la lista Billboard, pero nadie se acuerda. Porque A Puro Dolor, pues sin duda tiene un lugar especial en el corazón del público. Y fíjate, algo que te quería comentar, Juan Carlos.
Sí, adelante.
Mira, qué interesante. Ahora, es que es impresionante uno poder reflexionar y mirar atrás. Cuando nosotros comenzamos, yo no sé por qué. Yo siempre he sido una persona, cuando yo quiero algo, yo me lanzo y soy, esto se llama una persona obsesiva. Y yo a mí me dieron un número de teléfono celular nosotros cantábamos en un hotel en la capital de Puerto Rico, y al frente de ese hotel era un lugar bien turístico y estaban las oficinas de este cantante Gilberto Santa Rosa, un cantante de salsa y música tropical muy famoso en
¿cómo no?
Pues la secretaria de Gilberto Santa Rosa, la que corría a la oficina, ella venía al hotel y nos veía cantar. Y ella fue la que nos dio el número de teléfono de uno de los compositores más famosos en ese momento, que fue el que le escribía los éxitos a Gilberto Santa Rosa, a Marc Anthony. Ha escrito canciones para muchísimos artistas. Y yo le llamé sin conocerlo. Y él me atendió la llamada y él hizo como una especie de amistad conmigo. Él ponía el teléfono de él encima del piano y seguía cantando y me preguntaba mi opinión, y yo era un muchachito desconocido de Puerto Rico. Y él me decía, ¿qué tú piensas de esta canción? ¿Se la estoy escribiendo a Jerry Rivera? ¿O se la estoy escribiendo a el grupo DLG? Y seguía mencionándome unos nombres de artistas que yo decía, pero... Y yo empecé a tratar de convencerlo de que nos grabara un demo. Y estuve 6 meses insistiendo. Yo no sé por qué. Yo sabía en mi corazón que nosotros íbamos a hacer un éxito. No me pregunten por qué. Y él me decía, pero yo te quiero grabar a ti solista. Y yo le decía, no, esto es un concepto. Y los conceptos funcionan. Hay demasiados solistas. Yo no quiero competir con todos esos astros de la música ahora, Luis Enrique Mejía, artistas famosísimos. Lo que nosotros tenemos no lo tiene nadie. Y yo me sentía así de seguro, y él dijo, ok, lo voy a grabar. Y comenzamos así, y luego se incluyó Ángel López, que cuando oímos a ese muchacho cantando, él cantaba rap y música americana, pero era puertorriqueño, y no le gustaba la salsa, no le gustaba la música tropical, y prácticamente casi lo obligamos, pero cantaba impresionantemente, una voz increíble. Y él fue el que grabó la canción de A Puro Dolor, y lo demás, pues fue historia. Pero lo que te quería decir realmente es que en ese tiempo, el compositor acababa de pasar una crisis de salud, y el productor, y él se vio muy mal, y él sintió la mano de Dios, y por él oraron. Claro, no eran católicos, pero, y él como que en ese momento, él estaba como que buscando de Dios, y la primera banda, los músicos de la primera banda, había muchos músicos evangélicos, y nosotros antes de la actividad orábamos, increíblemente, y le pedíamos a Dios, claro, le pedíamos a Dios que nos pegara, que nos diera fama, que nos diera dinero, todas las cosas equivocadas. Pero sí, lo que usted dice es real. Ahí hubo algo que fue algo del espíritu. Por eso esa canción tocó el corazón de la gente de esa manera, y todavía lo sigue haciendo, porque ya Dios había hecho su entrada, aunque nosotros todavía no nos habíamos dado cuenta y todavía no nos habíamos rendido ante Él. Eso es, ahora yo me doy cuenta de eso, bendito Dios.
Qué cosa tan impresionante, Pedro, qué cosa tan impresionante. Recordamos la carta a los romanos, este versículo, entre tantos de la carta a los romanos, pero tan traído tantas veces por la pertinencia de historias como la que nos compartes. Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Tú no lo sabías, tus compañeros tampoco lo sabían, pero Él ya había visto en ustedes a siervos de un corazón según sus designios. De tal manera que les estaba preparando para un camino en el que también recorrieran el mundo, pero llevando esperanza, llevando con toda claridad su mensaje de paz, de amor, de una civilización del amor, como decía el Papa San Pablo VI, de que es posible una humanidad diferente, que es posible caminar en medio de valles de sombras, porque Él va con nosotros y su vara y su cayado nos dan seguridad, que es posible que tengamos en medio de tanto desaliento, en medio de tantas cosas. Me encantó esta comparación de la montaña rusa que nos decías, nunca más apropiada. Ya me imagino lo que significa. Fíjate, una de las cosas más difíciles de manejar, de verdad, es la fama repentina. La fama repentina. La fama repentina que todo el mundo quiere estar con la persona famosa, que todo el mundo quiere estar con quienes destaca del resto. Quiere sumarse a esa ola triunfadora o esa ola ganadora. Y lo dijiste muy bien, no sabes cómo, pero acabas despelucado, ¿no? Entre tanta subida, entre tanta bajada. Y de repente Dios nos habla y nos recuerda lo esencial. Que no está allí, no está en la fama, no está en la fortuna, no está en esas partes que son tan deseadas, tan anheladas en algún momento de la vida, que ahí está ese deseo del corazón humano, pero que finalmente no puede llenarse el lugar de Dios con nadie que no sea Él mismo. El boquete es tan grande que es imposible llenarlo. Y me gustó mucho esta ya imaginaba tu pues esa situación en aquellas fiestas de Año Nuevo, a lo mejor, que decías, bueno, ¿y dónde está mi vida? ¿Para dónde voy? ¿Qué he hecho, no? Y impresionante, impresionante. Platícanos un poquito. Mira, qué interesante lo que dices. A veces oramos, pero no sabemos pedir como conviene. A veces oramos por riqueza o por fama o por aquello, porque un negocio salga bien. Pero el mejor negocio, el mayor negocio, el más importante, el único que realmente va a trascender esta vida, que finalmente más pronto, más tarde va a terminarse, es este negocio, por llamarlo de alguna manera, de la salvación. Y la salvación empieza desde ahora, con la plenitud, con el gozo del corazón, con la alegría del saber que lo que hacemos trasciende. Ya hemos tenido aquí, Pedro, otros invitados que nos han narrado un proceso muy similar al que tú nos has compartido. Y me llama la atención la mano de Dios, cómo obra de una manera tan fuerte, tan poderosa, en medio de tantas luces que llegan a deslumbrarnos, que llegan a cegarnos. Pero no del modo que San Pablo fue cegado por aquella luz en el camino a Damasco, sino que llegan a desorientarnos, llegan a causarnos esta intriga de saber qué es lo que sigue en nuestra vida. ¿Cómo manejaron tú y tus compañeros esta fama tan repentina? O sea, no era gratuita, es decir, ya habían trabajado, ya tenían alguna trayectoria, ya habían grabado dos discos previos. Y deseaban esto, deseaban ser conocidos, tenían un concepto claro, persiguiendo qué hacer cuando llega la fama de esta manera.
Pues mira, la realidad es que nosotros pues creemos lo que vemos en la televisión y lo que escuchamos en la radio y la prensa, pero todo eso es una maquinaria bien poderosa. Poner un artista en la radio en ese tiempo, qué sé yo, costaba un cuarto de millón de dólares o más, una inversión grande que hace una compañía disquera, todo eso se resta contra regalías, o sea que un artista de cada disco le puede tocar un dólar con 50 centavos, y de ese dólar con 50 centavos se descuenta absolutamente todo y cada centavo que la disquera invierte, desde los tickets de avión, desde el póster central de toda esa revista, todo eso se compra, los premios se compran, todo eso se negocia. Y realmente el artista está ahí y cuando está recién llegado a la fama, no tiene nada, ni la ropa que teníamos era nuestra. Todo eso lo debíamos. El artista realmente en el ambiente secular hace dinero cuando comienza a hacer giras, que comienza a hacer los shows, ¿no? Las presentaciones. Ya ahí, pues el artista comienza a hacer dinero. Pero nosotros no teníamos nada. Y algo en mi corazón me decía que eso era temporero. Nosotros nos vivimos el momento. Imagínense, nosotros jóvenes, con esas ganas de viajar el mundo, de conocer otras culturas, de cantar, pues nos vivimos el momento. Pero realmente era una vida que no había manera de que eso, de que uno saliera ileso. El corazón, el alma de uno, es imposible salir ileso cuando uno camina entre tanta perdición, entre tanta prostitución, tanta droga, tanta... realmente, cuando usted ve en los medios de comunicación algo dudoso, es que es malísimo. Cuando usted ve algo bueno, puede que sea malo, pero si usted ve algo dudoso, es malísimo. Y si usted ve algo que es horrible en la televisión, eso es exponencial. O sea, la televisión todo lo arregla y las vidas de los artistas son otra cosa. No es, y yo tenía también la experiencia de ver, conocer tantas personas con tanto dinero y yo ver que no eran felices tampoco, en drogas, con relaciones ocultas, muchos de ellos homosexuales y no podían, tenían que fingir que eran hombres, otros eran, qué sé yo, era todo una fachada, una vida de mentiras y los matrimonios rotos, nunca veían a sus hijos. Y decía, esto no es vida, esto no es vida. Y otra cosa bien importante, Juan Carlos, yo personalmente, yo quedé marcado por el divorcio de mis padres, por el vacío que le causa a un ser humano, ¿no? Cuando uno está en una familia un poco disfuncional, ¿no? Y uno llega a sentirse como un desterrado, ¿no? Está, como dice la palabra, ¿no? Sin herencia, sin tierra. Especialmente cuando uno empieza a buscar del Señor y encontrar un montón de cosas y uno comienza a añorar de verdad esa familia, a añorar y ve que no la tiene, que Satanás se ha metido y ha causado un destrozo tan grande. Pues yo no quería que eso me ocurriera a mí. Yo quería poner un alto a la cadena de generación tras generación que venía en mi familia, de divorcios, de matrimonios disfuncionales. Y yo no quería que mis hijos sufrieran lo que yo sufrí, lo que yo pasé. Y otra cosa, yo desde siempre tenía yo vivía obsesionado con la mujer. Es algo que era una obsesión. Y yo buscaba a esa persona. Y de relación en relación, pero yo buscaba a esa persona. Hoy yo me doy cuenta de por dónde el Señor me traía. Cuando yo hice esa oración, fue la primera oración conforme al corazón de Dios. Yo le pedí al Señor una mujer conforme a su corazón. Porque yo sabía que esa, y yo le dije, yo dejo todo. Y con eso, yo no sé por qué uno siempre quiere negociar con Dios como si Dios necesitara algo, pero así empezamos todo. yo le dije, yo dejo todo, yo no, pero consígueme esa esposa y con eso yo soy feliz. Y el Señor lo hizo de una manera milagrosa. Me consiguió la esposa, que el amor de mi vida, que algo que la sociedad de hoy te dice que es imposible. Dios lo concede al que lo quiere, pero se tiene que caer una venda de pecado de nuestros ojos, de que nosotros queremos esto, esto, esto. No, que el Señor solamente sabe lo que va a hacer feliz a uno. ¿Qué va a hacer feliz a uno dentro de 5, dentro de 10, dentro de 15 años para uno vivir eternamente con una persona y hacerse un solo ser con una persona? Para eso hace falta otro corazón. Por linda sea la carne, esto pasa. el corazón, y el Señor lo hizo, y ahí yo me di cuenta. Ah, yo le pedí una hija, me regaló una niña. Le pedí un niño, me regaló un niño. Bendición, sí, bendición tras bendición. Ahí yo dije, no, esto que me está ofreciendo el mundo, esto es un espejismo. Sí. Estas cosas que me está dando este Cristo vivo son reales. Y yo ahí comencé a tratar de despegarme, y fue un proceso larguísimo. Pero hasta que pude salir de todo eso, y todavía mucha gente me dice que estoy loco. Que a través de los años, muchas veces, ya cantando música católica, nos ofrecieron muchísimo dinero, nos ofrecieron gira, ¿no?, para hacer un reencuentro, reuniones con el cantante original, con los productores originales, todo, disquera, ya 10, 15 ciudades firmadas. Oiga, y nosotros en medio de la escasez, con problemas económicos, tratando de agarrar una ofrendita aquí, una ofrendita allá, y nos ofrecían ese montón de dinero, gente de respeto en la industria. Y nosotros tratando de conservar ese testimonio, decíamos, no, nosotros le hemos dicho a tantos jóvenes que lo dejamos todo por Cristo. Nosotros no podemos volver ahora a cantar música secular. Entonces, lo increíble es que todavía personas dentro de la iglesia y personas de la jerarquía y todo, piensas que estamos locos, nos decían, no, vuelvan a cantar, ¿sabes? Donde nosotros queremos los católicos, allá arriba, los premios Billboard y en los Grammy, allá es que los católicos nos representan bien. Y entonces yo decía, a la verdad que el profeta no lo quieren en ningún lado, ni afuera ni adentro, porque los de afuera no nos soportan porque le estamos diciendo que ese mundo va a la perdición. Los de adentro, porque no nos estamos ganando los premios, ahora somos unos cantantes anónimos, desconocidos. Así que el camino cuando dice la palabra de Dios, el que quiera seguir al Señor, que se prepare para la prueba, esto es cierto. Amén.
Sí, definitivamente que es cierto. Pedro, vamos a un último corte y regresamos para el tramo final. Yo estoy absorto escuchándote y agradeciendo al Señor por cada palabra tuya. Amigos, seguimos en Hombres en Vivo. Siga con nosotros.
Sé fuerte y valiente. No te rindas. Regresamos en un momento. Llámanos desde Estados Unidos al 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 1-205-271-2976. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta en el tercer y último segmento de nuestro programa de esta tarde, platicando aquí con Pedro Quiles de Sound by Four, y de verdad que ha sido una charla extraordinaria, un testimonio muy hermoso. Fíjate que hace unos meses estuvo con nosotros Daniel Godínez, que pues conoces perfectamente, es tu compañero allí en Radio Católica Mundial, una persona muy querida también para nosotros, y nos platicaba un testimonio. Él también pidió en oración, lo digo porque lo compartió públicamente, ese testimonio lo compartió públicamente aquí en este espacio, pidió también al Señor una esposa según su corazón, según el corazón de Dios también, ¿no? Con otras palabras lo decía, pero la manera en que él refería esa bendición definitivamente no me hizo sino agradecer la fe de hombres que han sabido distinguir efectivamente el oropel de la esencia, de la verdadera riqueza, la apariencia de lo esencial, ¿no? Lo que tú has logrado con la bendición de Dios y esta claridad de que, hijo, si te decides a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Porque con la prueba, igual que con el oro en el crisol. Así se purifica la persona que desea servir al Señor. Y no, lo has dicho muy, muy claramente. No es fácil. No es fácil. Y al mismo San Pablo lo tildaban de loco y decían que la locura de la cruz, que era ¿cómo era posible que se gloriara de la cruz? ¿No? Y Pablo decía que la cruz es una locura para los que se pierden, pero una gracia para los que descubren en ella su riqueza. Omar Aguilar nos compartía también, me hiciste recordar, Omar Aguilar, que está en Perspectiva Católica en la televisión, nos decía también un testimonio que en una época de su vida, recién convertido, tenía un grupo muy compacto, muy bonito, en el que se llamaba Locos por Cristo, justamente, Locos por Cristo, y este testimonio de compartir y todo, con ese gozo renovado cada día por el saber que había una forma distinta de vivir, de todo lo que habían encontrado antes. Bueno, y mira, Pedro, pues me recordaste mucho la historia de la orquesta del Titanic. ¿Te acuerdas de esa orquesta?
No, no sé si... Yo creo que ustedes pusieron esa canción hace unos días.
¿Cuál?
La canción bien famosa que cantaba esa orquesta. Porque yo la tengo en mi mente y yo pienso que es que en alguno de los espacios, de los programas, yo la escuché. Y tengo, no sé si no, el espíritu, pero tengo esa misma canción. Así a veces uno se siente como que, como músico, pero como que el mundo se viene abajo y como que, no sé qué decirte.
No. Pasa. En esta decisión tuya y de tus compañeros, fíjate nada más, la orquesta del Titanic se hizo famosísima. Hay una secuencia en esta película famosísima que ya conocemos, creo que hemos visto todos, por eso la menciono. Resulta que ya cuando el barco estaba hundiéndose, los músicos, que eran extraordinarios, eran... amenizar la trayectoria, se juntaron y empezaron a tocar. Y entonces estaba tocando marchas, valses de Strauss, ragtime, etcétera. Y entonces los músicos, que era lo que mejor sabían hacer, era apaciguar a los pasajeros, que algunos se tiraban sobre la borda, según testimonios. Otros, ya estando a punto de abordar a uno de los botes salvavidas, caían al mar. Y finalmente otros, ya en el mar, tratando de abordar a alguno de los botes, eran rechazados por los que estaban ya sobre el bote por el miedo a que los hundieran. Bueno, pues en medio de este caos, esta orquesta decidió hacer lo que mejor sabía hacer, seguir tocando. Pero seguir tocando ya con el ánimo de calmar a la gente, con el propósito tal vez de que pudieran ser más los que se salvaran. Sabíamos que, por los testimonios, que los barcos no eran suficientes, los botes salvavidas no eran suficientes para salvar a todos los que iban en el barco, pero ellos no se rindieron y siguieron haciendo lo que mejor sabían. Y dicen los testimonios que ya casi, más o menos a las 2:10 de la mañana, fíjate, empezaron a tocar himnos cristianos, ¿no? Uno que se llama Autumn y otro Nearer, My God, to Thee, ¿no? Cerca de ti, Señor. Cerca de ti, Señor. Bueno, en español, ¿no? No canto tan bien como tú, Pedro, pero bueno, nos debes una canción, por cierto.
Sí, por ahí.
Pero fíjate la riqueza. Ninguno de los músicos se salvó, ninguno, pero dieron su vida haciendo lo que sabían hacer. Fíjate, en medio de este caos, en medio de este desconcierto, y ahorita que nos compartías que las ofertas que les hicieron para ese reencuentro, que son tan buenos negocios con las bandas que antaño nos hicieron soñar, que nuevamente son traídas a estar juntas, bueno, dijeron ustedes que no, porque sabían en quién han puesto su esperanza. Platícanos este tramo final. Tú eres una persona de fe, 22 años de matrimonio, nos comentas, un hijo y una hija, no cambias nada por la bendición que ya tienes, esa parte de que dices que tendemos a negociar con Dios, pero Dios no necesita nada. Me gustó también mucho. Dime, por favor, Pedro, en este tramo final, nos quedan 5 minutos, ¿qué haces para perseverar? Sí, adelante, dime.
Pues mira, Juan Carlos, Yo me di cuenta, una historia cortita. Cuando yo me fui a casar, nosotros y planeamos la boda y estábamos en el medio de la fama. Teníamos una gira en Hawái y a mí me ofrecieron dinero para pagarme todo lo que yo había invertido para que yo rompiera esa boda y me casara en otra ocasión, porque yo era joven y había demasiados compromisos. Y yo me escapé una noche, hicimos una actividad en Nueva York, yo me acuerdo, y pedí un taxi y me escapé del hotel, tomé mi vuelo y me fui a Puerto Rico a casarme. Y eso fue un wow, eso fue tremendo problema, porque yo sabía que todo eso podía ser pasajero, pero yo sabía que hacer, levantar una familia en Cristo Jesús y unos hijos, eso es realmente lo que le da satisfacción al ser humano. Y yo le digo a los hombres, si usted tiene vocación a la vida religiosa, bendito sea Dios. Si tiene vocación a quedarse célibe, ¿no?, y ofrecer su vida al Señor, bendito sea Dios. Pero si usted tiene vocación al matrimonio, pida y trabaje eso. Lo demás viene por añadidura. Pero esa persona con que uno va a compartir el resto de nuestra vida, decía San Juan Crisóstomo, ámense de manera tal a los jóvenes, que ámense de manera tal en esta vida que se aseguren estar juntos en la próxima. Y yo sabía que eso iba a ser lo más importante. Y todo el mundo me pregunta por mi testimonio. Mi testimonio es mi matrimonio, porque ahí comenzó todo. Y luego el Señor comenzó a abrir puertas y sí, momentos difíciles, pero el Señor nunca nos ha faltado. Y hoy mis hijos ya, mi hija se gradúa ahora de la universidad, mi hijo está en la universidad y yo puedo ver que Dios me ha acompañado y me ha cuidado a mis hijos. Y mis hijos, yo estoy súper orgulloso de ellos. Son adolescentes, mis hijos no participan en nada de esas cosas que usted ve allá afuera en la calle, pero ha sido una vida entera de servirle al Señor y de proteger, ¿no?, la familia que Dios me ha regalado. Bendito Dios.
Pedro, bendecimos al Señor por tu testimonio, el testimonio de un hombre que fue sensible a su llamado, a su voz. Y tú mejor que nadie sabes que pues, nos quedan un par de minutos. Te invitamos a hacer una oración en este minuto, que nos falta un minuto precisamente por aquellos que han sido llamados, pero que todavía no se animan a dar el paso, a entregar su vida al Señor. Por aquellos que se sienten temerosos, por aquellos que prefieren la seguridad del mundo a confiar en la providencia. La providencia es una forma activa, entregando nuestra vida. Adelante, por favor.
Bendito Dios, ahí el Señor ha puesto en mi corazón desde el comienzo este llamado, este salir como un loco buscando una mujer. Y yo pedí una mujer conforme al corazón de Dios y Él me la consiguió, pero no era solo mi esposa. Ahora yo me he dado cuenta que hay una mujer más allá que está vestida de sol que nos está llamando. Y en estos momentos donde el barco se hunde ante lo inevitable, ante lo que tiene que pasar, ella es la única que por su intercesión podemos nosotros conseguir esa paz que tenían esos músicos para seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Aunque la barca parece que se hunde, nosotros tenemos que seguir adelante. Por eso, Señor, por la intercesión de esa Madre del Cielo, te pido que tú soples tu espíritu en este momento y tú inflames, Señor, con tu fuego esos corazones que están escuchando en este momento para que te digan que sí de una buena vez. Porque aquellos hijos que al final dijeron que sí y fueron a la viña de su padre, fueron los que hicieron la voluntad del Padre, aunque hayamos sido unos rebeldes toda nuestra vida. Te damos gracias porque sabemos que tú nos has escuchado.
Amén. Pues sin más que decirte gracias, Pedro, y gracias, queridos amigos. Les invitamos la próxima semana a seguir con nosotros en una emisión más de este su programa, Hombres en Vivo. Y ¿sabes qué, Pedro? Tú lo sabes bien. Podemos decir juntos, hagamos la prueba y veremos cuán bueno es el Señor. Hasta la próxima, amigos. Gracias, amén. Pedro. Dios te bendiga.
Amén.
Días. Tiempo de preparación. Tiempo de espera. Tiempo para detenernos y encontrar nuestro verdadero propósito en esta vida. Al igual que Moisés y Elías, Jesús dejó todo para ir al desierto a buscar la voluntad del Padre. En EWTN Radio Católica Mundial nos preparamos para vivir los eventos que siguen cambiando la historia. Acompáñanos.